hablando de cultura y otras yerbas. Alejandro Michelena y una mirada comprometida sobre el arte, literatura, teatro, el pensamiento y todos los fenómenos de la cultura urbana. Hablando de cultura y otras yerbas.
Que no cambian, tocamos al anclar. Si en puerto nos regalan la música del mar, muchacha de ojos tristes nos vienen a esperar. Y el gusto de las copas parece siempre igual. Tan solo aquí en tu puerto se alegra el corazón, riachuelo donde sangra la voz del bandoneón. Bailemos hasta el eco del último compás, mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. Qué bien se baila sobre la tierra firme, mañana al alba tenemos que zarpar. La noche es larga, no quiero que estés triste, muchacha, vamos, no sé por qué llorar. Diré tu nombre cuando me encuentre lejos, tendré un recuerdo para contarle al mar. La noche es larga, no quiero que estés triste, muchacha, vamos, no sé por qué llorar. Diré tu nombre cuando me encuentre lejos, tendré un recuerdo para contarle al mar. La noche es larga, no quiero que estés triste, muchacha, vamos, ¿por qué llorar? De noche con la luna soñando sobre el mar, el ruido de las olas me miente su compás. Bailemos este tango, no quiero recordar, mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más.
Seguimos en esta columna de un día miércoles, y hoy estamos para el tango, tal vez porque es miércoles, y estábamos escuchando antes, cuando arrancábamos la columna, con Viejo Tortoni, ese tema clásico de Eladio Blázquez y Héctor Negro, que es un homenaje al Café Tortoni, justamente, a donde, bueno, entre paréntesis, con el Tungelé hemos hecho, antes de la pandemia, varias tertulias, tres tertulias orientales, y esperamos este año hacer una cuarta, donde de pronto tal vez encaremos el tema del arte plástico también, porque hemos hecho, hemos llevado gente diversa de teatro, de cine, de escritores. Y ahora escuchábamos Mañana zarpa un barco, ese tema de Homero Manzi y Lucas de Mare, con la voz de Horacio Quintana. Y seguimos hablando con Pancho Sanguiniedo, acá en esta columna. Estábamos hablando, Pancho, de todo, de todas las dificultades, problemas y cambios que generó con la virtualidad, y estábamos en el segundo periodo, ¿no?
Me olvidé de algo muy importante, que fue la actividad de Pincho Casanova en el Monitor Plástico, donde se mandó una serie de artistas en cuarentena que también en alguna medida suplementaba las carencias que había en ese momento, ¿no? Visto también desde el video y desde la televisión.
Claro, porque ella venía trabajando en eso hace años, ¿no? Sí. Pero como que lo adaptó a la...
Ahí está, le llamó Artistas en Cuarentena.
Y bárbaro, ¿no? Porque, claro, sí. Era una forma también de, por otros medios, de hacer lo mismo que se estaba haciendo a nivel de redes, a nivel de...
Exactamente.
De páginas virtuales.
Y ya para pasar al otro tema, antes, no me puedo olvidar de una actividad absolutamente atípica del Museo de la Memoria, que es la de apoyar a las ollas populares. Eso es algo como insólito en un museo, ¿no?
Ahí está, claro. Que...
Pero que se adecuaba al momento que había en ese... vivíamos la gente de la proliferación de las ollas, el Museo de la Memoria apoyando a las ollas populares.
Claro, en ese sentido fue parecido a lo que hizo el Galpón con apoyo a través de ventas... ventas populares y como que por Dios esos caminos la cultura, eso fue sí. Un ejemplar, ¿no?
A pesar de las dificultades hubo muchos artistas que donaron obras que se remataron al fondo COVID también,
claro, y también artistas que colaboraron individualmente con ollas populares también.
Exactamente,
es un tema a destacar también, que en medio de una penuria tan grande, donde justamente los artistas y el arte estaban tan tocados y no tenían apoyo, como bien decías, por todas las razones que nombraste, a pesar de eso también el arte, a través de lo institucional y de los artistas en sí, se ocupara de gente que estaba en peores condiciones, ¿no?
Totalmente. Y eso ocurrió. Y después ya viene un periodo que más como se institucionaliza la nueva realidad, llamémosle así para usar el lenguaje de la época. Ya empiezan a funcionar las galerías privadas, la Galería de las Misiones, la Sala Artigas de Mars, y empezaron a funcionar todos los museos, ¿no? Y ahí se encamina. Vale la pena decir que los museos habían hecho un gran esfuerzo para presentar obras en marzo o abril que quedaron colgadas. Yo me acuerdo de la exposición de Blanes, que estuvo 2 días en exposición nada más y hubo que cerrar el museo por 3 meses, 4 meses.
Sí, ahí vemos una complicación más que tuvo la institucionalidad del arte. Todos los museos le pasó eso, ¿no?
Exactamente.
Muestras que... estaban casi prontas o que recién empezaban, tuvieron que esperar.
Sí. Pero que rápidamente se fortalecieron, ¿no? Porque si vos analizás el Museo de Arte Visuales, el Museo Nacional de Arte Visuales, empezó flojito, entre comillas, ¿no? Así suavecito con Nieto, con Pecino, con Belloni, pero paralelamente te largó 2 grandes exposiciones de Spínola y de Bategasore, que fueron los hechos del año en el arte, en los artes plásticos.
La de Bategasore sigue todavía, ¿no?
Sigue todavía.
Digo para que lo que tenga en cuenta los oyentes, ¿no?
Sí.
Pero la de Spínola Gómez fue muy importante, ¿no?
Muy importante. Es un artista de primer nivel, igual que Miguel Bategasore, ¿no?
Claro.
Y entonces, que además ocuparon toda la parte superior del museo, se lo merecían por su obra y su calidad.
Esta de Bategasore es también una retrospectiva de toda su obra.
Sí. Bueno, te cuento la íntima. Bategasore trajo tantos cuadros que se llevaron 140 cuadros de vuelta, no cabía.
Oh, qué producción. Que...
es brutal, es brutal. Y además con una coherencia estética y un trabajo de investigación y una investigación sobre el color, investigación sobre la filosofía del arte, toda una vida dedicada, igual que la de Spinola en otro nivel.
Claro, y claro, hasta que además tiene una trayectoria docente muy destacada también, ¿no?
También, exactamente.
Spinola era más anárquico, digamos, ¿no? Más era un... También tenía su magisterio, pero un magisterio... magisterio de café, digamos, ¿no?
Bueno...
Que era importante, era importante.
Yo creo que vos y yo aprendimos mucho en los cafés.
Por supuesto, por supuesto.
Sí, sí, sí. Pero es cierto, eso lo de, era más anárquico, menos disciplinado. Mateo Azores es un investigador de verdad, y un creador de verdad.
Claro, estaba mucho más sistemático, ¿no?
Totalmente.
Muy distinto, dos grandes figuras del arte nacional, muy distintas, sí. Pero muy, muy valiosas ambas, ¿no?
Sí, totalmente. Y esas fueron las grandes exposiciones de la, entre comillas, la nueva normalidad, ¿no?
¿Y qué te parece? Eso es...
mucho. Y si le agregás a eso el envío que se hizo de Barradas a Buenos Aires...
También, claro.
Entonces, yo creo que se fue asumiendo realmente la dimensión de lo que había que mostrar.
Qué formidable el trabajo que estás... del Museo de Arte Visual está haciendo un trabajo muy 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 intenso, ¿no? Muy
totalmente, porque la de Barradas tiene que ver con el Museo de Arte Visual también, el claro. Lo hizo su curador para el director.
Exacto, sí.
Ahí tenés, ves de Barradas en Buenos Aires también, Emma Sanguinetti hizo un video que podemos ver perfectamente en la exposición de Buenos Aires, donde ahora hay tantas dificultades para ir.
Ahí está, eso otra ventaja de lo que hablábamos, ¿no?
Exactamente.
Vamos a ir redondeando, porque ya se pasó la hora de una manera increíble, pero perdimos alguna figura, ¿no?
Me quedan hechos que no son ineludibles. Un hecho chiquito, sí. La aparición de 8 y medio, esa galería que abrió el arquitecto Lindy, la calle Pablo María, que no es una galería, es una vidriera. Es algo así como el arte en vidriera.
Ah, mira qué bueno. ¿Dónde queda para...?
Pablo de María y de San Salvador, más o menos, a mitad de cuadra, frente al llamado Grupo Magnolia.
Ah, sí. Debe ser el Colono Sur.
Ahí el arquitecto Lindy hizo una propuesta interesante, que en lugar de tener los cuadros en una galería... Tiene un espacio de 8.5 metros cuadrados, por eso se llama así, donde un artista cada X periodo presenta sus cosas ahí.
Muy bueno, muy bueno.
Después, ya que estás apurando el redondeo, no podemos evitar el MACA en Punta del Este.
Claro, sí, sin duda.
Es decir, eso es un hecho importantísimo. Que también manejaba Chugarri, una de las propuestas de él, y que bueno, es uno de los hechos importantes. Y con carácter menor también, ese tipo de cosas también están proliferando en Punta del Este. Está la Fundación Manolo Lima,
que
fue reflotada por Insaurralde y en alguna medida presenta otra propuesta diferente a propósito de la obra de un autor, ¿no?
Perfecto. Bueno, por acá dejamos, Pancho. Y te agradecemos mucho el tiempo que nos dedicaste, y creo que de alguna forma quedó un panorama interesante para los oyentes de lo que pasó y de propuestas que todavía se pueden ver y cosas nuevas, ¿no?
Si me das 30 segundos.
Sí, dale.
Para otro aspecto que tiene que ver con las artes plásticas. Las publicaciones y las investigaciones. El libro de Pelufo, Crónicas del Entusiasmo.
Sin duda.
Los cuentos de Juan el Zorro, de Fermín Ontú, Ombú, el dibujante. El boletín persistente de Rañi. La pupila Y no. También este otro libro, Del plomo al pixel, de Rodolfo Fuentes, que salieron en esta época, sí, increíblemente, sí, sí. También.
No, también. Ha habido un movimiento realmente extraordinario, ¿no?
Donde si bien son marginales a la expresión plástica, son a propósito investigación y trabajo sobre la expresión.
Bueno, por acá dejamos con todas estas...
De acuerdo.
Abrazo grande y muchas gracias.
Igualmente, Alejandro. Lo mismo para ti.